Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí con ustedes en Costa Viva para contarles la actualidad en esta jornada de hoy, una nueva jornada y una actualidad que viene a ser casi la misma que teníamos, pero peor, porque la verdad es que cuando empezábamos a sentirnos un poquito más felices, porque estamos, parece que superando la pandemia de la COVID y con ganas de superar la crisis económica que venga, nos llega un mal augurio, y es que Alcoa San Ciprián de estar temblando va a pasar incluso a peor. No se descarta que la dirección de Alcoa tome ya medidas laborales. No es una broma. La dirección de Alcoa, es decir, Álvaro Dorado, el presidente de la compañía, ha citado a los representantes legales de los trabajadores el próximo jueves en Lugo, capital, en un restaurante a las 12 del mediodía para hablar de la situación. En esa convocatoria, una convocatoria oficial de reunión para empezar a hablar, ya saben, cuando la dirección cita a los empleados, esto de empezar a hablar no suena nada bien, les quieren transmitir lo insostenible de la situación actual. Ya sabemos, ha bajado la utilización del aluminio, ha bajado el precio del aluminio, hay stock de aluminio y luego el precio de la energía, que es el problema de siempre que ya teníamos. Pero claro, ya era débil, ya teníamos un problema de energía y llegó el coronavirus. Con lo cual, se paralizó la actividad, dejó de producirse muchas cosas, que se necesita el aluminio para producirlas y ahora sobra aluminio. El caso, pues que les va mal, que tiene muchas pérdidas y el representante de Alcoa en España, Álvaro Dorado, ha citado a los representantes de los trabajadores. Les quiere transmitir la situación insostenible a la que se enfrenta la planta de aluminio y las medidas que están siendo consideradas por el grupo, incluyendo medidas laborales. Cuando le dicen a uno, nos va mal, vamos a tomar medidas laborales, no piensa precisamente en que le vayan a subir el sueldo o poner mejores turnos de trabajo. No es un buen augurio. La cita será el próximo jueves, es decir, pasado mañana, a las 12 del mediodía. Restaurante Los Robles, en Lugo Capital. Cita presencial. Quieren charlar entre todos, según consta también en esa convocatoria, para iniciar formalmente, bueno, no quieren iniciar formalmente ningún procedimiento legal, sino que quieren abrir un periodo de conversaciones informales. En fin, un periodo de conversaciones informales para explicarles en detalle la situación actual, sus causas y para discutir alternativas y medidas sin la presión del plazo legal. En fin, medidas legales todavía no, pero vamos a discutirlo porque tenemos en mente alguna medida laboral que tomar. No suena nada bien, evidentemente la gente no está contenta y bueno, pues las primeras valoraciones que nos han llegado de los alcaldes de Cervo y de Sueve son: ya lo habíamos avisado, esto es muy triste y esto nos va a repercutir a todos en la Mariña. Y además, ya saben, pues a perro flaco todo se le vuelven pulgas. Alcoa ya iba mal. La tarifa eléctrica era muy cara. Y en este momento en el que nos hemos metido en una crisis global y una crisis económica que además se avecina, que puede ser monumental, pues Alcoa está con sus cimientos ya prácticamente derritiéndose. No sabemos qué pasará. Pero bueno, muy bueno no pinta, ¿eh? Dentro de un ratito también escucharemos las primeras valoraciones que vamos teniendo. Al margen del tema Alcoa, bueno, pues hay otros temas, efectivamente. Estamos pendientes del nuevo informe de la nueva valoración de casos de coronavirus que tiene que aportar el Sergas. Es cuestión de minutos que llegue. Recordamos que ayer teníamos 58 y había muy poquita presión hospitalaria. Y además también en esta jornada de hoy, por ejemplo, algo un poco más positivo, pues ya se nota más color, más movimiento, los restaurantes, las cafeterías, la gente tiene o parece que tiene ganas de salir. Por ahora, dinero para gastarse para un café o para una comida parece que va teniendo. No sabemos muy bien cómo ir a esto porque ya sabemos que trabajo no sobra. Y poco a poco también se van recuperando esas costumbres como el mercado local o mercado tradicional de Foz. Ya se venía celebrando desde que dejaban con los puestos de agroalimentación, pero es que hoy están todos al completo. Ropa y calzado también. Medidas de seguridad, medidas de control, muchas. Lo de tocar y eso ya no. Tienes que pedirlo y que te lo acerque el vendedor o comerciante de turno. Pero poco a poco, pues estamos en ello. Luego hablamos de otro mercado, el de Mondoñedo, el mercado medieval de Mondoñedo. Ya está mucha gente pensando, ¿se celebrará o no se celebrará? A ver, el ayuntamiento lo está organizando, pero no lo tiene muy claro. No tienen claro que se vaya a poder celebrar finalmente. Hay que tenerlo organizado por si se puede, pero les preocupa mucho cómo van a canalizar la gran cantidad de personas que va al mercado medieval de Mondoñedo. Se celebra en pleno mes de agosto, temporada alta de vacaciones, que aunque no haya mucha gente de fuera, en función de cómo abran o no las fronteras, que eso tampoco lo tenemos claro, normalmente mucha gente también de nuestra zona va al mercado medieval de Mondoñedo. Tienen que regular esa afluencia, porque entonces no tendríamos el distanciamiento social y, ante todo, tiene que primar la seguridad. Así que el mercado medieval de Mondoñedo, por ahora, se está organizando. Se han publicado las bases en la página web, pero puede ocurrir cualquier cosa. Además, nos hablará también en un ratito el alcalde mindoniense sobre la apertura de los museos, que sí que ha tenido lugar hoy, la catedral, el Museo de la Catedral, el Museo de la Imprenta, la Casa del Museo Álvaro Cunqueiro, con restricciones, bueno, como siempre, ya saben. Y la nueva línea de ayudas que van a aprobar para el tejido productivo, que será este próximo día 29, es decir, este viernes, intentando siempre tenderles una mano. En Ribadeo el ayuntamiento ya atiende presencialmente con cita previa, eso sí, recomendación de que prime la gestión telefónica y la administración electrónica. Y además en Ribadeo, en esta jornada de hoy desde el ayuntamiento informan de un par de asuntillos que también son de interés para todo el mundo. Por una parte, que no se preocupe la gente con el tema de la numeración de sus edificios, que hasta agosto no se va a volver a tener que hacer el papeleo. Lo tienen paralizado, quieren primar antes otro tipo de gestiones y luego a partir del 17 de agosto, me parece que es más o menos, de mediados de agosto, ya se vuelven a solicitar los papeles y tal para la numeración del edificio cuando tengan que pedir certificaciones oficiales o lo que sea. Van a tener hasta final de año para realizar esos trámites. Correos ya está avisado, no hay problema la numeración tranquilamente. De agosto en adelante. Y luego otro asunto. El alcalde de Ribadeo también les va a notificar en esta jornada de hoy algunos locales comerciales que ya han abierto que tienen que hacer un circuito divisorio de los pasillos para que haya una parte de pasillo de ida y otra parte de pasillo de vuelta y con una separación entre la gente, y si no, pues tendrían que clausurarse algunos pasillos o algo, pero hay determinados locales comerciales que pues tienen que revisar eso y hay que tomar esas medidas. Hablaremos de muchos temas, además de estos. Por ejemplo, hablaremos del pleno de la Diputación que se está celebrando en esta jornada de hoy. Bueno, un par de plenos, uno ordinario y otro extraordinario. En esos plenos también se llevaba una moción de apoyo a Alcoa. De hecho, la diputada mariñana de Ribadeo, Mónica Freire, ha defendido la moción en apoyo a los trabajadores de Alcoa. La nacionalista ha explicado que la moción recoge las demandas trasladadas a todos los grupos políticos por la plataforma de empresa de auxiliares. Recordamos, los primeros afectados fueron los auxiliares con esos ERTEs de Reymogasa y Cirgasa, que ya están planeados y planificados. Pero ahora, cuidadito, a ver qué es lo que va a pasar después de la reunión del jueves. En fin, bueno, pues en el debate de esta moción, Mónica Freire manifestó su solidaridad, apoyo de todo el personal, de todo el BNG, al personal que trabaja en la factoría. Y en ello están, pues la diputada, de hecho, ha responsabilizado de la situación a la multinacional estadounidense. Dijo que están siguiendo la misma estrategia que siguió en Coruña y Avilés. Y puede que esté siguiendo. Lo que pasa es que la multinacional lo que en realidad está haciendo es buscando que su empresa de rendimiento económico, que tenga ganancias. Y si no tiene ganancias, pues como total, no tiene un apego especial por nuestra zona ni nada por el estilo, efectivamente, porque no tiene por qué tenerlo, aunque haya colaborado con la zona, Alcoa, con determinadas actividades o impulsando determinados proyectos, pero sí que es cierto que está en Estados Unidos y las empresas lo que necesitan es ganar dinero, pues probablemente si no gana dinero y tiene pérdidas en San Ciprián, haga lo que todos nos estamos temiendo. Pues vamos a hablar de esto y de muchas más cositas en esta jornada de hoy, también de educación, que los mayores, bueno, los mayores de los que están en etapa educativa han vuelto a las aulas, algunos, y han empezado a funcionar nuevamente los institutos, a ver cómo se lo están montando, cómo lo están organizando, y también se preparan los institutos para la EBAU, que tendrá que ser. La verdad es que, bueno, pues los estudiantes también tienen que estar pasando un mal trago, porque a lo mejor esos cursos más intermedios en los que no se están todavía jugando nada, más allá de perder, claro, efectivamente un trimestre educativo, pues bueno, pues lo capearán de algún que otro modo, pero los que estén en los cursos de finalización, de paso de un sitio a otro, paso a una carrera, de tener que aprobar una selectividad, de tener que escoger, de tener que avanzar o de incluso terminar una carrera y empezar a buscar un trabajo, una beca, etcétera, eso sí que han estado bastante vendidos en todo este tiempo de estado de alarma y de paralización, y a ver ahora cómo consiguen también pues recuperar sus vidas, sus estudios y a ver qué tal se les da la EBA. Esperamos que muy bien a todos. A ver si hay suerte. Vamos a ello. Primero conocemos el pronóstico meteorológico. Tenemos los cielos despejados en este momento en Ribadeo, luce el sol, cielo azul, día bonito, 21 grados, un poquito de nordés débil en estos momentos. Por la tarde va a ser moderado, pero el cielo va a seguir despejado según nos dice Meteo Galicia. Mañana más de lo mismo, cielos despejados, luciendo el sol, nordés otra vez, por la tarde moderado. Y las temperaturas muy parecidas. Ahora tenemos 21 grados en Ribadeo. Mañana nos dan una máxima de 20. En principio estamos teniendo una semanita bastante buena, primaveral o casi casi veraniega. Así que en lo meteorológico, tiempo seco. Vamos a ver qué tal la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Ahora bien, la verdad es que esta mañana había un par de problemillas en la autovía del Cantábrico, como siempre, había un poco de viento y había niebla y estuvo cortada durante un rato por culpa de la niebla, pero una vez que se levantó la niebla no hay problemas de circulación en la carretera. Sí, te recuerdo, está cortada la LU862 en el municipio de Xove por los cortes que se tienen que llevar a cabo de todo lo que es la vegetación de las márgenes de la carretera para la prevención de incendios. Te lo recuerda José Manuel Balseiro, el delegado territorial.
Esta medida es necesaria para retirar las árboles situadas en el noiro de hasta o tratarse de exemplares de grandes dimensiones y próximos a vía férrea de Febe. Estas circunstancias obligan a dirigir a caída de las árboles sobre a plataforma de estrada por la que no puede haber circulación de vehículos. A Xunta está a ejecutar estas labores de limpieza de márgenes en tres estradas de red autonómica en la Mariña, a citada Lugo 862 o Corredor da Costa, e a Lugo 540 entre Viveiro e Cabril.
El corte de la del Xove, el EU862, es durante todo el día de hoy y durante todo el día de mañana, desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde. 18 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a hacer un pequeño orden en camino y escuchamos pues con mucha atención estos consejos publicitarios. Ya saben que ahora también tenemos que ayudar e impulsar al comercio y al más cercano, y después seguimos con otros temas educativos.
O equipo de Eroski City Barreiros agradece o bon facer de todos os seus clientes e veciños ante a difícil situación na que nos atopamos. En Eroski City Barreiros abrimos con horario continuado de 9 da mañá a 9:30 da noite, de luns a sábado e os domingos pola mañá. En Eroski City Barreiros dispoñemos de servizo a domicilio, só ten que chamar o teléfono 982-124-023. Poderá facer a compra cómodamente sen sair da casa. Eroski City, agora máis que nunca contigo. Recorda, abrimos tamén todos os domingos pola mañá. Eroski City Barreiros.
Xuntos máis fortes, máis claro, xuntos vai ver.
Disfruta de la primavera en el Centro Comercial Aberto de Foz. Aquí tenemos lo que necesitas. Ven a verlo. Utiliza la tarjeta del Comercio de Foz y aprovecha los descuentos que hemos preparado para ti. Es un mensaje de Hacia Foz CCA.
Pepe, tengo unas dudas terribles. No domino las hierbas de mis maíces. No sé cómo voy a hacer este año.
Hombre, Manolo, no me digas que no conoces las soluciones de Bayer. Los mejores productos tanto en preemergencia como posemergencia del cultivo. No te la juegues. Bayer es la solución.
Hablaremos pues de educación, que también el tema es complejo. Han vuelto a las aulas, supongo que algunos alumnos, no todos, vamos a ver cómo va haciendo esto, que también tiene que ser escalonado, sobre todo los de los cursos superiores, los de los cursos elevados, que además también se la están jugando un poquito más. Vamos a charlar de esto con Nicolás Asensio, que es el director del IES de Foz. Nicolás, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muchas gracias, Juana. Un saludo.
Bueno, bienvenido y bienvenidos todos a las aulas y demás. ¿Cómo está el tema en el IES de Foz, que es justo lo tuyo? A ver.
Bueno, pues hemos arrancado con los segundos cursos del bachillerato y los segundos de los ciclos medios y superiores. Bueno, y un poco irregular la asistencia. El segundo de bachillerato nos está asistiendo pues un 40%, variando a lo largo de la mañana del alumnado matriculado, y en ciclos como están realizando la mayoría de ellos trabajos de coordinación para sustituir las formaciones en centros de trabajo y proyectos, es diferente, es un poco más una labor de tutorizar el trabajo y están asistiendo en menor medida.
¿Y cómo asisten? ¿Van con miedo o transmiten alguna inquietud?
Bueno, el primer día fue un poco raro. Es una situación, no es la alegría de llegar al instituto después de no haberse visto. Todo el mundo iba manteniendo distancia. Pero bueno, vamos entrando en una dinámica, conservando todas las medidas de precaución. Pero bueno, los alumnos que vienen están a gusto y se relacionan de una manera a lo mejor un poco diferente, no están echando un partido que nos pedían de baloncesto, no están saliendo juntos todos a tal, no tienen la cafetería, pero bueno, la verdad que están a gusto los que asisten.
Claro, es que los pobres no pueden echar un partido, claro.
No, tenemos el centro totalmente señalizado, un itinerario para subir a las clases, un itinerario para bajar. Lo que antes ocupaban dos clases y teníamos 26, 28 mesas, ahora hay 12 mesas en cada una y se dividen en cuatro aulas. La biblioteca tiene el aforo limitado, la cafetería está cerrado. Bueno, es diferente, cada intercambio de clase está entrando el personal de limpieza y verificando, se mantienen siempre en la misma mesa. Hay una serie de medidas, estamos todos con máscara,
madre mía,
a pesar de mantener la distancia, y es diferente. Procuramos no usar muchos ordenadores de las aulas, cada uno se trae su ordenador, no se les está dando mucho material de fotocopias ni nada, pero bueno, la verdad que les está sirviendo de apoyo, se está preparando sobre todo las pruebas de ABAU, de acceso a universidad, y ellos solventan dudas. Es una clase un poco diferente, porque bueno, más que dar contenidos, estamos ayudándoles a acabar de perfilar los exámenes.
Claro, no, también es una experiencia para ellos. Yo creo que esto, bueno, lo vamos a recordar todos en nuestra vida, y es una experiencia a tener en cuenta, ¿no? Los primeros que vuelven a las aulas y con estas medidas, es todo curioso. ¿Y los profesores qué tal?
Bueno, nosotros tenemos cierta disparidad con estas medidas. Nos ha costado a todos un esfuerzo echar a andar vía telemática tan repentino todo ese cambio en las formas de impartir enseñanza. Y hombre, y la verdad que la mayoría, yo con muchos compañeros que he hablado, con muchos directores de centros de la provincia, pensábamos que a lo mejor esto hubiera sido mejor terminar el día 9 de junio, que es cuando los vamos a poner la nota, seguir de forma telemática, porque ya teníamos una rutina, ellos estaban habituados, y a partir de ahí resolver dudas un poco a la carta, que con cita previa o de cualquier forma el que tuviera la duda viniera, que a lo mejor esto, que puede dificultar, porque el profesorado está haciendo un esfuerzo muy grande. Porque está manteniendo con todos los demás cursos todo el trabajo telemático.
Pero
bueno.
Claro, tienen que compatibilizar, no son solo estos, son todos los que están en casa y estos, claro.
Claro, hay compañeros que a lo mejor están dando un segundo bachillerato, que están viniendo a dar su clase pues en el horario normal, porque también es muy difícil adaptar horarios, porque cada alumno tiene sus asignaturas, sus necesidades. Pero llegas a casa y tienes que seguir con los alumnos de tercero de la ESO, de primero de la ESO, que siguen demandándote ejercicios y mandando trabajos para corregir. Entonces es una situación un poco complicada, que claro, de llevar todo. Pero bueno, está siendo una experiencia y todos nos estamos poniendo al día, y yo me imagino que el curso que viene en el mes de septiembre, por lo que pueda pasar, todos nos encargaremos de marcar unas dinámicas de trabajo o de teletrabajo por si es necesario.
Bueno, al menos la prueba, porque esto ha sido una prueba de fuego, ha servido para ver que teníamos ahí un problema, un agujero telemático en la educación, y yo creo que hasta hemos conseguido medio solventarlo. Quizá ya estamos preparados y el curso que viene nos toca, Dios no lo quiera, pero estaríamos más preparados, ¿no?
Sí, yo creo que ha servido para dos cosas. Lo primero, darse cuenta que en la enseñanza, en estos niveles, la figura, la parte presencial es irrenunciable. Es decir, los alumnos tienen que tener contacto con un centro de referencia, con su profesorado y con los compañeros. Eso es irrenunciable. Y luego nos ha servido al profesorado para ver que hay que utilizar muchas herramientas y muy diversas. ¿Y dónde están las lagunas? ¿Cómo podemos ir cubriendo? Y todos nos hemos puesto al día de forma apresurada sobre el uso de videoconferencias, de aulas telemáticas, de envío de ficheros, de formatos, de aplicaciones de tratamiento de vídeo, de sonido. Todos nos hemos ido poniendo un poco al día, un poco en forma colectiva. Sí. El profesor de matemáticas pregunta al de plástica sobre
claro,
algo.
Claro.
Uno encuentra una forma de comprimir ficheros que le viene bien al profesor de ciencia. Un poco entre todos lo hemos ido salvando.
Es que parece una tontería, pero es que está lo de comprimir los ficheros, porque para poder subir a las plataformas educativas que se están utilizando determinados documentos que pesan mucho, bueno, pues ahí todos han tenido que aprender, no solo los de los cursos superiores, sino los de los cursos inferiores.
Sí,
o sea,
sí,
aquí
sí.
Todo el mundo.
Hemos ido cambiando desde el chico que en los primeros días te enviaba de un ejercicio,
una
cuatro
foto.
Fotos que prácticamente no veías nada, que te ocupaba no sé cuántos megas, que te bloqueaba el correo corporativo, a aquel que al final ya te sabe construir un PDF con todos los ficheros bien, limitarle para que pese poco. Bueno, hasta la consellería nos ha tenido que aumentar la capacidad de los buzones de las cuentas de correo.
Bueno, también a lo mejor pues es importante, porque así los que tienen en su mano organizar la educación, me hablo a niveles de leyes o de organización de programas didácticos y tal, también tienen que tener en cuenta que hay que meter más informática, porque no nos queda otra.
No, yo creo que el uso de aplicaciones informáticas va a ser una parte muy importante de la formación, del plan de formación del profesorado para el curso que viene, seguro.
Seguro, seguro. ¿Qué es lo que nos salva al fin y al cabo? La informática, hay que utilizarla, que es el día a día. Bueno, y luego en cuanto a tema de desinfecciones y de puesta en marcha del instituto, porque normalmente una empresa o un restaurante o cualquier negocio para abrir, como que necesitó 15 días hasta que volvió a arrancar todo, no sé ustedes.
Sí, hombre, nosotros, claro, somos profesores, no tenemos la especialidad en conocer todo el mundo de esto, pero bueno, tenemos personal de limpieza, hemos podido comprar los hidrogel, llevamos tiempo preparando la apertura. Y la verdad que hemos tenido cierta libertad para adaptar el personal y cambiar el personal, por ejemplo, de limpieza a la nueva situación, a los nuevos horarios que nos hemos encontrado. Y entonces, bueno, hemos cambiado un poco durante lo que queda de curso un poco la forma de trabajar, de tener a lo mejor 5 limpiadoras que venían por la tarde, una por la mañana y otras por la tarde al finalizar, pues ahora permanentemente tenemos personal de limpieza, cada vez que ocupamos un aula se queda libre, se limpia, se han repuesto todos los dispensadores de hidroalcohol, hay hidrogel en todas las aulas, rollos de cocina, bueno, montones de pequeños detalles. Y ya te comentaba, una escalera para subir, otra para bajar. También, como ha sido un experimento con pocos alumnos, esto sería muy complicado si estuviéramos funcionando al completo.
Claro,
eso es lo que yo veo muy, muy difícil para el curso que viene.
Bueno, igual de cara a septiembre o los primeros meses del curso que viene, si tenemos un poco más controlado, se van relajando esas medidas. Bueno, claro, nunca se sabe.
Sí, porque yo, la verdad es que estamos todos preocupados, porque empieza uno a pensar y desde el momento en que un chico, una chica sale de su casa, es toda una complicación, porque para incorporarse los autobuses del transporte escolar, entradas al centro escalonadas, aulas.
Claro, pero ¿cómo se pueden escalonar
recreo,
a 500 alumnos?
Claro, aulas, recreos, comedores escolares, exámenes, son miles de detalles que es dificilísimo de que podamos mantener lo que estamos haciendo durante estos días con 25 alumnos o así que nos están asistiendo que con 500.
Ustedes que saben de exámenes, menudo examen nos ha puesto la vida. En fin, otra cosilla, ¿la escuela de hostelería qué, cómo, para cuándo?
Bueno, la escuela de hostelería en estos momentos está totalmente desinfectada y la tenemos cerrada, lógicamente, porque ahora están los alumnos que pueden asistir están haciendo proyectos, no necesitan la parte práctica. Entonces tendremos que ver qué protocolos nos marcan, porque para nosotros es una complicación a mayores, es cambiar totalmente la forma de trabajar. Ya la hemos cambiado con el personal no docente, el personal que limpia ya está trabajando de una forma distinta y nos falta ver qué pautas o cómo nos aconsejan que trabajemos de cara al curso que viene, si vamos a mantener el comedor escolar, si se va a dar al mismo número de alumnos o va a haber que hacer turnos de comedor escolar, si vamos a poder tener el mismo grupo trabajando simultáneamente en la cocina o tenemos que reducir las capacidades, va a ser todo un reto para el curso que viene.
Una última pregunta, Nicolás. ¿Las familias han llamado, preguntado, manifestado alguna duda o alguna negativa que volvieran sus alumnos diciendo, no, el mío ni de broma, no sé?
No tenemos constancia así de tal. Yo creo que, como son alumnos mayores, ellos han decidido. No hubiera sido lo mismo si hubiera sido primero de grupos de secundaria. Ahí hubiera tenido más peso a lo mejor la opinión familiar. Yo creo que aquí, yo con las familias que he hablado, había de todo, pero básicamente han sido los chicos los que lo han decidido en función de las necesidades, de cómo se encuentren ellos de cara a la BAU, cómo tener una tranquilidad de cara a abordar los exámenes. Eso es lo que está marcando todo. Y estamos notando, pues ayer tuvimos 25 alumnos aproximadamente durante toda la mañana, hoy estamos sobre 20. Yo creo que una vez que vayan solventando dudas, que vayan tranquilizándose y viendo que tienen una buena dinámica de trabajo, van a empezar ellos mismos a dejar de venir. Ya se van a adaptar.
Bueno, a ver cómo va, a ver cómo va. ¿Se me escapa algo importante del curso que no haya preguntado yo, Nicolás?
No, yo creo que le hemos dado un buen repaso a las circunstancias que estamos viviendo. Nada, decir eso, que pensábamos, desde yo con la mayor parte del colectivo de docentes con el que he hablado, de directores y tal, siempre se vio como más razonable a lo mejor haber hecho una incorporación voluntaria, pero a partir del 9 de junio, cuando ya estuvieran evaluados, y más que fuera una tutoría, una consulta concreta de un alumno sobre su duda concreta, más que a lo mejor esto, que puede perturbar el desarrollo de todo lo que llevamos haciendo hasta ahora. Eso desde luego.
Bueno, pues nada, ya el error prueba ya se ha dado, ya fue, ya sí que ahí no pudo adelantarse. Pues nada, muchísimas gracias por ponernos al día, esperamos que todo vaya bien y que todos los que tienen alguna prueba, examen o algo pendiente, le vaya también bien, que después de lo que han pasado, encima va a suspender. Gracias, Nicolás, muy amable.
Gracias a ti, Juana, un saludo a todos. Soy
hierbatero, vengo a curar su... Si somos lo que comemos, ¿tú qué serías? En Alba Vila te enseñamos a comer de forma saludable. Valoramos cada caso de forma individual y personalizada. Retomamos las consultas presenciales en nuestros centros de Burela y Foz. Nuestras tiendas siguen abiertas en horario habitual. Fitoterapia y medicina natural. Alimentación especializada y sin gluten. Alba Vila, dietética y nutrición. Te esperamos. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores.
Soy el que quita los dolores y habla con... Os primeiros anos dos teus eucaliptos son a clave para o seu futuro e para axudarche despois dos seus primeiros 12 meses desenvolvemos Crecentor, o único abono con todos os nutrientes para que aumente o seu crecemento e sexa máis rentable. Agora, ante os difíciles momentos que estamos pasando, non te preocupes, levámoscho a casa. Só tes que chamar o 639-667520, 639-667520. Máis información, crecentor.com.
3, 2, 1, ¡voltamos! Todos juntos voltaremos a esta nueva normalidad que nos devolverá o mellor dos sorrisos. En Mobles Folgueira queremos ser partícipes dende o primeiro día en colaborar para que ese sorriso non se che borre, mantendo máis que nunca os mellores prezos do mercado en equipamento para o teu fogar. En Mobles Folgueira agora máis que nunca dormitorios, sofás, mobles de salón, todo, todo o mellor prezo. Non o penses máis, en Mobles Folgueira levamos toda a vida vendendo o mellor prezo do mercado. Merca en Mobles Folgueira e mantén o sorriso. Restaurante La Solana ya tiene abierta su cocina para que hagas tus encargos para llevar arroces, pescados y otros platos que puedas solicitarnos. Durante estos días disfrutarás de una promoción especial en nuestros arroces para llevar: arroz caldoso con bogavante, paella de mariscos, paella mixta, arroz con langostino a la gallega, arroz con bacalao. Y por cada dos raciones te obsequiamos con una botella de blanco albariño Burgans de las bodegas Martín Kodaks. Llámanos al 982-228-835 o a través de nuestra web o Facebook. Restaurante La Solana, en el muelle de Ribadeo.
Poco a poco ya ven ustedes también que nuestra publicidad ya se va notando, que van abriendo también los restaurantes, las cafeterías, los negocios, que vamos intentando salir de esta y a ver si entre todos juntos lo conseguimos. Hay que apoyar a los de cerca, es el momento también de estar con ellos.
Costa Viva.
Hola de nuevo, 20 minutos pasan de la una y aquí seguimos en Cope de la Costa y en Costa Viva. Segunda tanda, segundo tramo de Costa Viva para seguir actualizando la información de esta jornada de hoy en que vivimos por el 26 de mayo Tenemos 20 grados, casi 21 de temperatura en estos momentos en Ribadeo, con los cielos despejados y nubarrones sobre Alcoa. Cuando decimos nubarrones sobre Alcoa es porque ha sido convocada la representación de los trabajadores a una reunión presencial en Lugo mañana a las 12 del, perdón, pasado mañana a las 12 del mediodía, en un restaurante de Lugo, para hablarles de lo insostenible de la situación y hablarles también de las medidas laborales que tienen en mente. No descartan empezar a emprender medidas laborales la empresa de aluminio, Alcoa. Bueno, la firma que dirige la creación o la fabricación de aluminio en toda España y en nuestra zona asentada concretamente, que es Alcoa San Ciprián. La cita es el jueves 12 del mediodía en el restaurante Los Robles de Lugo. El director de Alcoa en España, o el presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado, les ha citado lo que parece que no es desde luego un buen augurio y parece que va a ser una mala noticia. Vamos a hablar de esto y de las primeras reacciones políticas que se están dando ante esta cita, y también se está hablando de Alcoa en la Diputación de Lugo. De hecho, el presidente de la Diputación dice que no le busquen las vueltas a la Diputación, que no es competencia de la Diputación Alcoa. Dice que el Partido Popular está en campaña electoral porque desde el Partido Popular también instaban a PSOE y a BNG a reclamar en el pleno de hoy el estatuto electrointensivo que garantice el futuro de Alcoa. Y luego también, por ejemplo, desde el Bloque Nacionalista Gallego se defendía en ese pleno de la Diputación una moción de apoyo a los trabajadores de Alcoa. Es la moción de apoyo a los trabajadores de las auxiliares de Alcoa, la moción que les ha trasladado la plataforma, y argumentaba Mónica Freire, la diputada Mónica Freire del Bloque Nacionalista Gallego y de la Corporación de Ribadeo, que esto está premeditado por la empresa, que es lo que ha hecho también con las plantas de Aluibérica, tanto en Coruña como en Avilés, y que no, el problema de la empresa no es si el aluminio se utiliza más o menos o si ha bajado el precio más o menos, sino que se quiere cargar directamente a la planta de aluminio. Eso es lo que piensan desde el Bloque Nacionalista Gallego, que dicen que tanto gobierno como Xunta tienen que hacer algo por el trabajo de esta empresa. Vamos a escuchar enseguida las valoraciones que vamos teniendo, además de las de los alcaldes más cercanos a la fábrica, que son los de Xove y Cervo. Hoy también te vamos a hablar del mercado tradicional de los martes en el municipio de Foz, y al completo. Por ahora está funcionando bien, buena acogida, y además ya se puede uno comprar también ropa y zapatos. No los puede toquetear así como así, se los tiene que pedir al vendedor, pero bueno, pues ya saben, la nueva normalidad va por ahí, al menos por ahora. Luego del mercado medieval de Mondoñedo. Están organizándolo, no significa que se vayan a poner a ello. Van a ver cómo va la cosa, cómo van las fases, cómo van los plazos y cómo va la crisis sanitaria. Pero por si acaso, están, claro, organizándolo, han sacado las bases, se han publicado la página web. Pero bueno, el alcalde Manolo Otero indica que le preocupa bastante cómo controlar la afluencia a Mondoñedo en esos días, que es mucha. Además, el Ayuntamiento de Mondoñedo va a aprobar este viernes otra línea de ayudas para el tejido productivo para ayudar a salir de esta crisis. Hoy también vamos a hablar de algunos asuntillos con el Ayuntamiento de Ribadeo, bueno, con el alcalde de Ribadeo, para ver cómo están llevando el tema de la desescalada, del levantamiento de fronteras o no con Asturias, y también para ver cómo se plantean, bueno, pues la organización de cara a este verano, turismo, tal. Bueno, en fin, en un ratito nos ponemos en contacto con el alcalde ribadense. Los datos del coronavirus, que no te los he dicho todavía, 58 activos hoy en la provincia de Lugo, los mismos que ayer, exactamente la misma cantidad que ayer, 2 personas en la UCI, en el ULA, 2 personas hospitalizadas en planta en el ULA, 54 personas en domicilio. Hay, pues es un poquito más de medio centenar de personas afectadas por coronavirus en la provincia de Lugo. Hay poca incidencia de coronavirus, también recuerden, estamos muy poquito inmunizados, sigan ustedes controlando esas medidas de seguridad y el distanciamiento social. Y luego, la verdad, han empezado a abrir restaurantes, cafeterías, ya se está notando, las cafeterías te reciben con una buena sonrisa y un buen café, que parece mentira, pero es que en estos meses de atrás no lo teníamos. Y eso es muy de valorar y muy de acercarse e ir y tomarse el café, evidentemente para echaros un cable, porque tienen que salir adelante con un 40% de ocupación de local, nada más. Así que todo son restricciones, pero bueno, la alegría existe entre los que ofrecen el servicio y los que lo reciben. A ver si somos capaces de implementar esas dos fuerzas y salir a flote entre todos. Pues nada, vamos a seguir adelante. Enseguida vamos con el tema de Alcoa, porque según comunican ahora mismo también a nivel provincial, el gobierno de la Diputación ha tumbado la moción del PP en apoyo a la competitividad de Alcoa San Ciprián y del futuro de los trabajadores. Para los populares esta postura es inexplicable e injustificable, y se produce además en el día en el que la multinacional ha convocado para el jueves a los agentes sindicales para trasladarles esas medidas laborales que a todos nos ponen los pelos de punta. Como caiga Alcoa, allá que se nos va toda la mariña, porque si ya estamos tocados con la crisis global y mundial y la pandemia del coronavirus, como se queden sin trabajo esas 2.000 personas que trabajan para Alcoa, las familias, las auxiliares, todas las empresas colaterales y todos los servicios que viven de la empresa de aluminio, que como dice también el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, se llame Alcoa o se llame como se llame, entonces a la mariña sí casi que le podemos echar un cerrojo y empezar a pensarnos lo de irnos para otro lado. 26 minutos, casi 27, pasan de la una.
Te va a hacer falta la energía. Tienes tantos familiares a los que visitar, tantas cenas que compartir, tantos amigos con los que quedar, tantos viajes que realizar, tantas cosas que celebrar. En Abelleira seguimos trabajando cada día para hacer llegar a tu casa, negocio y vehículo nuestro calor y toda nuestra energía, para que guardes la tuya para celebrarlo todo. Abelleira, llenos de energía.
Presume de sonrisa con Clínica Dental Robustillo. Llevamos 30 años ofreciendo una solución a todo tipo de tratamientos para conseguir esa sonrisa sana y bonita. Endodoncia, implantes, ortodoncia, prótesis, estética dental y todo con una atención personalizada y profesional. Disponemos de TAC Dental y de un equipo de radiología de última generación. Unidad Plameca 3D, que te hace un estudio detallado y con una mínima exposición de radiación. Clínica Dental Robustillo, centro innovador en ortodoncia invisible, avalada por la Sociedad Española de Ortodoncia. Sistema Invisalign, corregimos tu boca de manera invisible. Estamos en Burela, en Avenida Arcadio Pardiñas, 161. Infórmate, llama al 982-581041.
28 minutos pasan ahora de la una, seguimos y hablamos de Alcoa, como les decíamos. Bueno, pues la cita está ahí. Cuando a uno le llaman para hablarle de futuras medidas y estamos en medio de la crisis global y sabiendo que acarreamos otra crisis muy grave por culpa del coste de la energía, pues no se piensa que esas medidas sean precisamente mejorarle los turnos, hablarles de conciliación familiar o ponerles un sueldo más elevado. Uno se piensa que llega lo peor, y es que el presidente de la compañía en España, Álvaro Dorado, ha convocado a los representantes legales de los trabajadores de Alcoa San Ciprián y los ha convocado para pasado mañana. Ha sido muy rápida la cosa. Les ha enviado una comunicación pasado mañana jueves 12 del mediodía, restaurante Los Robles en Lugo. Con lo cual, claro, aquí todo el mundo a temblar. La dirección de Alcoa les dice en esa convocatoria que el objetivo es informar a la representación legal de los trabajadores de la situación insostenible a la que se enfrenta la planta de aluminio y las medidas que están siendo consideradas por el grupo, incluyendo medidas laborales. Y cuando digo esto, son palabras textuales de esa convocatoria. En la misma convocatoria, y nuevamente con comillas, dicen que esta reunión no se convoca para iniciar formalmente, ningún procedimiento legal oficial, sino que queremos abrir un periodo de conversaciones informales para explicar en detalle la situación actual, sus causas y para discutir alternativas y medidas sin la presión del plazo legal. Vamos, vamos a charlarlo como amigos antes de meternos en cuestiones legales. Suena muy mal y, claro, se ve como un mal augurio. A la espera también de que se hagan las primeras valoraciones por parte de los representantes legales de los trabajadores o del comité, que suponemos que deben de pensar que esto no es bueno, pues escuchamos las primeras declaraciones de los alcaldes de la zona. Por una parte, el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, quien dice que esta noticia no es nada buena, que desde luego pinta bastante mal, o el alcalde de Cervo, que dice más o menos lo mismo, que es muy negativo, y ambos insisten en lo mismo, que llevan un año y medio señalando que esto va mal, que hay que tomar una medida y que no se ha tomado todavía. Escuchamos primero a Demetrio Salgueiro.
La verdad es que pinta fatal, fatal, pero tengo que decir que para mí era algo esperado. Algo esperado, había xente que seguía tomando un pouco a broma a situación, dicindo que estas eran cousas da empresa, pero que ao final non se iba a facer nada, que non iba a pasar nada. elevábamos avisando, porque tiñamos información directa da empresa, de que a situación estaba mal. E o precio da enerxía sigue sendo un factor determinante para a continuidade de Alcoa na Mariña. Incluso representantes políticos do Partido Socialista a nivel da comarca o tomaron un pouco a broma, representantes do goberno do Estado pois siguen con obras de trilerismo, maniobras extrañas, prolongando esta situación e non levando a cabo pois unha solución para o precio de enerxía que abarate e que poña a precio competitivo, igual que noutros países de Europa, pois que poñan enerxía para que a fábrica poda seguir producindo. Eso levan máis de 2 anos dando largas sin levar a cabo esa situación, sacando un estatuto primeiro que non servía, non sacando adiante as alegacións presentadas tanto pola empresa como polos representantes dos traballadores, como pola propia Xunta de Galicia, para ter un precio de enerxía competitivo para poder seguir producindo, é o que provocaría non encontrarnos agora nesta situación. Eso non se fixo, o goberno do Estado agora mismo, supoño que tamén amparándose en esta situación de estado de alarma, pois foi dilatando esa solución, da que non sabemos absolutamente nada aínda. Xa le vamos avisando varias ocasións. O núcleo de decisións desta empresa está en Estados Unidos. Esta xente o que quere son empresas rentables que produzan e non empresas que estén dando pérdidas de forma continua. Entón, unha solución por parte da empresa ou alguna decisión, pois estaba claro que nun momento ou outro iba a chegar. Non podemos entender como goberno do Estado non saca adiante esa solución para o precio de enerxía que permitiría a esta empresa seguir sendo competitiva. E non vale ampararse tampouco en que a enerxía baixou agora por esta situación, porque esta situación de baixada deuse en todo o mundo. A enerxía baixou en todo o mundo. Entón, o diferencial de precios de España respecto a outros países sigue sendo a mesma ou incluso superior, xa que en España hai outros costes dentro do recibo da luz que non hai en outros países, como é o coste do transporte. En este caso, pois instamos ao Goberno Central a tomar unha decisión, pero xa, de forma inmediata, e instamos aos representantes do Partido Socialista na comarca da Mariña, que se lles interesa algo esta comarca, e se lles interesa algo a provincia de Lugo, e se lles interesan algo os seus veciños, que presionen en Madrid aos seus representantes para que, de unha forma inmediata, leven a cabo unha solución. Porque estamos a punto de ver unha situación e de vivir unha situación que sería irreversible. Irreversible que iba, que afectará a moitas familias, a moitos traballadores, e afectará de forma indirecta a todo o tecido comercial, hosteleiro e industrial da comarca da Mariña. Si non queren ver isto como un solar, é necesario que se aprobe de unha vez ese estatuto coas alegacións presentadas, estimadas, ou senón calquera outro tipo de medida que permita baixar os costes de producción da planta, porque senón a planta está abocada ao peche. Levámolo avisando dende fai moito tempo, non se tomou nin se está avanzando ningunha solución, e a situación pode ser irreversible.
Bueno, pues desde luego no es nada positiva la valoración que realiza el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro. Vamos a escuchar ahora la del de Cervo, Alfonso Villares. Recordamos que estos dos ayuntamientos y la economía de los mismos y buena parte de los vecinos o de los trabajadores también están muy vinculados a la economía de esa empresa de aluminio, porque al estar también en ese territorio, pues por una parte también tiene que pagar impuestos, pero es que además mucha gente trabaja para esa empresa o dan trabajo también a empresas de esa zona. Ahora Villares.
Sí, una noticia muy, muy negativa, xa demasiado preocupante, e non porque non estuéramos alertados, pero eu creo que despois de máis de ano e medio en donde andamos reclamando todos os mariñáns que o goberno tome cartas no asunto e solucione un problema que ten que solucionar polo ben de toda unha comarca como é a comarca da Mariña, non solamente para os traballadores de Alcoa, que en primeira un primer momento van a ser o poden ser os primeiros afectados ante este tipo de noticias que es bueno, que dá a ver que non van a ser boas, pero van a ser os primeiros afectados os traballadores de Alcoa, pero vamos a ser afectados todos os veciños da Mariña, multitud de servicios públicos que temos ahora mismo. Repito, non porque non fose alertado o goberno de España desta excepción, levamos ano e medio reclamando e todos os mariñans que nos solucione este problema, e o problema sigue sin solucionarlo, siguen sin contestar a chamada de toda a Mariña de Lugo desde o goberno de España, e non entendemos cal é o motivo polo cual nos queren facer chegar a esta situación.
Bueno, pues ahí está también la valoración de Alfonso Villares, que lleva mucho tiempo también recordando cómo es la situación e incluso pues fue de los primeros en enarbolar la causa de las manifestaciones y de las protestas para que se tuviera muy en cuenta que esta situación era muy grave y que se veía que iba a terminar muy mal, y ahora cada vez vemos más cercano ese fin. Y es que tenemos además los ejemplos de Coruña y Avilés, y en esos ejemplos se fija precisamente Mónica Freire en esta jornada de hoy. Y además de ser concejal en el Ayuntamiento de Ribadeo, es diputada provincial por el Bloque Nacionalista Gallego. Ella señala como culpables de esta situación a la empresa y también al gobierno y a la Xunta por no tomar medidas. Pero es que además piensa que esto se debe a que la empresa lo tiene premeditado, y cuando habla de empresa habla de Alcoa, que es la dirección de la empresa, es decir, la firma que tiene en sus manos la elaboración del aluminio en España, que está asentada en nuestra zona, en La Mariña. Ella dice que esto está premeditado por la empresa y que se veía venir después de ver lo que hicieron con Aloibérica.
A perda de actividade en Alcoa non está originada polo precio da enerxía, sino que é algo que está premeditado por parte da empresa para deixala morrer. É a mesma estrategia, a mesma que seguiu coas factorías de Coruña e de Avilés, ni máis ni menos. En esta situación, desde o BNG consideramos que sería inexplicable que coa crise industrial que soporta Galicia actualmente non houvese unha mobilización das administracións públicas para salvar o emprego. En isto ten que estar a Xunta e ten que estar o Goberno Central, que ata agora foron incapaces de buscar unha solución a este problema. Porque o que é inútil e non lle soluciona absolutamente nada nin aos traballadores nin ás traballadoras da Alcoa é a política de botar balóns fora.
Bueno, pues así se expresaba en su defensa de otra moción, la moción que llevaban de los trabajadores de auxiliares. La plataforma de auxiliares, ya saben que habían convocado también a los grupos políticos y les habían pedido que apoyaran en todas las administraciones su moción. Y su moción lo que pedía era eso, que no se olvidaran de los trabajadores de las auxiliares, que son unas 1,000 personas aproximadamente, y que pues 50, cerca de 50, se ven abocados a un ERTE que ya se negoció en Reymogasa y Cirgasa, ya lo hemos hablado en otras circunstancias. Y así defendía su moción la nacionalista Mónica Freire. También vamos a escuchar al socialista José Tome, al presidente de la Diputación, que estaba en contra de las argumentaciones del Partido Popular en defensa de Alcoa, y decía que el PP está haciendo campaña, que claro, tiraba de ironía para decir, como todo el mundo sabe, Alcoa depende de la Diputación. Escuchamos ahora al presidente Tome.
Todo el mundo sabe, por lo que acaba de decir usted, que Alcoa es competencia de la Diputación. Todo el mundo sabe. Entre las competencias de la Diputación está o de ser electroextensivas o empresas como Alcoa. Todo o mundo sabe. Así que, señor Jorge Castiñeira, sea usted mínimamente serio, porque ainda hoxe non estamos en campaña electoral, estamos en pre-campaña. E aquí estamos para solucionar problemas, non para crearlo, señor Castiñeira. Porque, lógicamente, quen ten que resolver o problema é non é a Xunta, é a Diputación. Alcoa é competencia da Diputación. Pero eu pregunto-lle, a que foi Alcoa, señor Feijóo, outro día? Foi máis veces, pero a que foi outro día, señor Feijóo? Foi a lei, porque tocaba lle sacar ali a foto do día. Pero aportou algunha solución? Propuxo algo? Alguna axuda económica de outro tipo? Por que non miran ustedes a que están tan da man do señor Urcullo polas eleccións, amparándose nel para justificar as de Galicia? Non hai responsabilidade terrible, que sabremos ver como acaba todo isto. Por que vostedes non miran, non se reflexan no goberno vasco e fan o mismo que a industria galega? Aprendan deles, non teñen moito que inventar, cópieno, e den utilidade eses fondos que deixan todos os anos do IGAPE, un montón de millóns de euros sin utilizar. Un bon gobernante invirte o presuposto que ten no tecido productivo e elabora un plan industrial para Galicia que despois de 3 mandatos non existe. Non se coñece o plan industrial da Xunta de Galicia para Galicia, para a provincia de Lugo e para Mariñas.
Bueno, pues ahí está también el presidente de la Diputación con su argumentación sobre el tema Alcoa, pensando que el Partido Popular o la Xunta de Galicia no ha hecho nada. Y desde el Partido Popular lo que dicen es que el gobierno de la Diputación han tumbado su moción, que es una postura inexplicable, injustificable. Además, en el día en el que, pues eso, la multinacional ha convocado a los trabajadores para tomar medidas laborales, el popular Javier Castiñeira responsabiliza a los socialistas de la grave situación de la factoría debido a que el gobierno todavía no ha aprobado un estatuto que recoja las alegaciones que sí dan respuesta a las demandas de los agentes sindicales y de los trabajadores. Y ha señalado Castiñeira que Tomé pasará a la historia por ser el presidente que menos hizo por Alcoa, ya que nada hizo hasta ahora, y para intentar justificar algo ha traído una moción al pleno de hoy. Así está la situación, hablando de Alcoa también en el pleno, pero donde se hablará, y lo importante y lo más trascendente, será el próximo jueves en el restaurante Los Robles, en Lugo. Lugo Capital, una reunión presencial a la que están convocados los representantes legales de los trabajadores para que Alcoa, la dirección, es decir, la empresa, los que mandan, les digan qué han pensado y vayan pensando en poner en marcha esas medidas que tienen en mente. Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a cambiar de tornas, vamos a hablar también de otros asuntos, pues del devenir de esta desescalada y de cómo van las cosas en el Ayuntamiento de Ribadeo. Enseguida, después de este alto.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Tradisco. Somos una empresa con más de 45 años de experiencia, con gran profesionalidad y garantía. Impermeabilizamos cualquier zona de tu hogar, de tu negocio, te reparamos esas humedades que tienes en las paredes, terraza, fachada. Y ahora, con la llegada del verano, si quieres hacer una piscina, o si ya la tienes pero tienes algún problema, en Tradisco te damos la solución. La impermeabilización, las humedades y el mantenimiento de piscinas son nuestra especialidad. Infórmate llamando al 981-29-7420. Para más información, consulta nuestra web tradisco.com.
Desde Centro Clínico Ribadeo queremos trasladar a nuestros pacientes y a los que lo puedan ser en el futuro que hemos reanudado la actividad con todas las medidas de seguridad y protección para que puedan sentirse seguros en nuestras instalaciones clínicas. Desde este momento pueden solicitar cita para sus consultas a través de los medios de siempre, en el 982-10-6410, en nuestra web o en el mail info@ccclinicoribadeo.com. También queremos comunicarles que hemos firmado un convenio de colaboración con Analiza SL, laboratorio especializado de Madrid en test para detección del COVID-19. Disponemos de las diferentes pruebas test. Consulten el protocolo, previa cita y precios. Gracias por su confianza.
Ahora vamos a hablar un rato con el alcalde de Ribadeo para ponernos también un poquito al día de cómo van aquí las cosas y cómo irán. Pues porque como no sabemos nada, tenemos que ir aprendiendo todos. Fernando Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, Juana, muy buenas.
A ver, empezamos con tema que está a resultar bastante polémico, ainda que, bueno, yo pienso que todos estamos acostumbrados a que entre Galicia y Asturias nunca sea fronteras, porque no ten sentido, pero la verdad es que por una banda se cree que venían, pero por la otra banda hay ainda un poco de resquicio de miedo o algo por el paso de un sitio a otro. ¿Cómo ve usted? También díganos si tiene alguna noticia de los presidentes de las comunidades que mandó usted una misiva.
A ver, desde o Concello de Ribadeo, pois, vemos, todo o vemos con prudencia, como todo o mundo pode saber, é unha circunstancia nova para todos, para os que gobernamos e para os administrados, e temos que ir pouco a pouco e con sentidiño. En todo caso, aplicando estes principios de pouco a pouco e con sentidiño, vemos que esta comarca natural que formamos Ribadeo e occidente de Asturias, pois ten moi poucos casos actualmente, estamos nunha fase 2 simultánea, e que somos conscientes de que para controlar toda esta pandemia houve que poñer líneas e rayas, en este caso pois coincide coa provincia, pero vemos que estamos en disposición de poder relaxar un pouco máis esta medida, non? No que ten que ver pues con esta comarca natural que forma occidente de Asturias y a Mariña Oriental, circularmente Ribadeo. De ahí que, como hay una orden del Ministerio de Sanidad de este pasado fin de semana, en que di que, aparte do que dispón, que poderá atender a otras circunstancias excepcionais, siempre que el gobierno autonómico o solicite, pues nosotros entendíamos que una circunstancia excepcional sería pues facilitar a movilidade entre o occidente de Asturias e Ribadeo. Non solamente quero aproveitar esta pregunta que se me fai, como en algunhas persoas puderan ter dito, algo puderan ter escuitado de que para que veñan comprar a Ribadeo, pois eso pode ser unha das opcións, pero tamén outra opción é para que os de Ribadeo poidamos ir comprar a Castropol, a Veiga ou a Tapia. Hai moitos máis lazos que o comercio, sendo este moi importante, hai lazos familiares, hai lazos de empatía, hai lazos históricos que nos unen a pasar todas marxas da ría, e creemos que isto debería ser unha realidade e que nesta fase 2 na que estamos inmersos, pois puideramos ter este contacto que tanto anhelamos e que non temos desde aí 3 meses prácticamente.
Sí, a verdade é que non ten moito moito sentido nese caso, pero se pode ir para un lado e para outro. Quede claro.
As relacións sempre son bilaterais.
Non sei se me equivoco, pero polo de agora non se pode visitar os residentes, a residencia de maiores de Ribadeo, esa que está xestionada entre o Concello e Deputación.
Temos 2 residencias aquí, hai unha, a nova, que está xestionada entre o Concello e máis a Diputación, e a outra que non é tan nova, que está sendo municipal, está xestionada por unha orden religiosa. Intentamos facer simultaneamente as mesmas medidas nunha e noutra, non? Con independencia de que enseña o seu titular, o seu xestor. Nesta mesma mañá que se me foi a entrevista, pois estamos pendentes de que o Sergas, de que o Servicio Galego de Saúde nos resposte o noso plan de, digamos, de inicio de visitas de familiares aos residentes, non? Porque necesitamos saber un dato que os concellos non temos, como é, digamos, o de número de infectados de COVID por cada 1000 habitantes. Ese dato non o temos, é necesario para todo este plan e esperemos que na mañá de hoxe, na mañá de hoxe, martes, sexa suministrado polo Servicio Galego de Saúde que depende da Consellería de Sanidade.
E que saia todo ben, a ver se é sorte. Despois temos outra cousinha na que tamén se teñen que contemplar as medidas de seguridade necesarias, que é o asunto do mercado. Mañá temos novamente mercado. Os primeiros días de mercado tiveron, ou pareceme, a min particularmente, que tivo bastante boa acollida, non? Mañá algún posto máis.
Claro, hai que ter en conta que o mercado de Ribadeo era un mercado moi moi amplo, eran prácticamente cerca de 100 postos, estaban metidos nun área moi importante, como era o entorno da Praza de Abastos, pero cunhas medidas de seguridade de distanciamento que se fai inviable para a situación do coronavirus e para esta nova normalidade onde que por lei hai que deixar determinadas medidas de espacio físico, de tal maneira que non collía, polo que fomos trasladado, como trasladámolo ao aparcamento novo, ao aparcamento detrás da Avenida de Galicia, estamos sendo secuencialmente implementando novos postos. É certo que nas 2 semanas anteriores fixémoslo solamente con produtos agroalimentarios e a partir de mañá queremos implementar, aparte dos produtos agroalimentarios, incrementar unos 10 ou 12 postos máis de outro tipo de produtos, como poden ser ferretería, antigüedades, bisutería, calzado e bolsos, creo recordar. Por lo tanto, a partir de mañá, o que xa había, vamos a implementar esta serie de postos, coa idea de que o mércores que ven, de que o mércores seguinte, xa se pudieran implementar o resto de postos, é dicir, os de textil.
Pois pouco a pouco, cantos son en total, por certo?
Son, non recordo agora mesmo, son cerca de 100, son 90 e pico. Hai xente da comarca, de Ribadeo, do occidente asturiano, realmente un mercado moi potente, atrae a moita xente, pero o ánimo do Concello de Ribadeo é facer deste mercado, conseguir facer o que empezamos a facer estas 2 semanas anteriores, un mercado seguro, con distancia física, que non distancia social, de que os vendedores teñan todo tipo de medidas de distanciamento para que os compradores poidan comprar con seguridade. Eu creo que todas estas medidas que estamos mandando, os que teñan solucións hidroalcohólicas, que teñan máscaras, que teñan luvas, que teñen que manter unha serie de distancia, isto redunda en generar confianza para que a xente que veña ao mercado de Ribadeo saiba que vai vir a un mercado seguro, de produtos seguros, de produtores e de vendedores responsables, e que queremos que precisamente os compradores tamén sellan compradores responsables.
Seguro que, bueno, teñen máis espacio, estarán máis cómodos e máis separados, pero eso xenera outro problema, que o asunto do aparcamento, porque agora mesmo están a utilizar o aparcadoiro municipal, e cando veña o verán, aínda que non estén abertas todas as fronteiras, vai haber máis persoas, máis xente no mercado e máis coches.
Sí. Eso é unha circunstancia que eu, cando hai estas circunstancias, sempre digo que soplar e sorber ao mesmo tempo non se pode. Entón, a solución para buscar o mellor lugar de venta para o mercado era precisamente o aparcamento público. Sabemos que eso vai durante un día a semana anular ese aparcamento como lugar de estacionamento de vehículos, sabemos que ao mesmo tempo vai se liberar o aparcamento da zona ahora da praza de abastos. Sabemos que na época estival deberemos buscar algunha serie de medidas de prados pues a modo de aparcamentos primarios para poder dar solución a esta circunstancia.
Pois a ver como sai a cousa, que tamén é importante. Outra cousa que non sabemos como se vai facer, o tema das praias, como van regular vostedes o aforo?
A ver, este é unha circunstancia controvertida. Eu creo que tanto o Goberno de Estado con esa disposición sobre aforo non estuvo acertado.
A 6 metros, eso, ¿no? Que non hai capacidade.
Desde
claro.
Logo, a Xunta de Galicia na súa interpretación tampouco estuvo afortunada. Eso de andar facendo aplicacións informáticas de cálculo está moi ben facelas, pero a ver quen non vai calcular ali. E, desde logo, pensar en que o aforo se calcula despreciando os 6 primeiros metros da beira-mar en marea alta, pois con esa fórmula, a min saleme 0 persoas en marea alta nas catedrais, saleme 0 persoas en marea alta nas illas, 0 persoas nos castros, moi poquiñas no cargadeiro, é dicir, as praias aquí no Cantábrico son moi, moi dinámicas. En marea baixa hai praia, hai area, en marea alta ou non hai nada ou non hai casi nada. Por lo tanto, estas circunstancias de como facer na praia, eu creo que vai ter que ser co sentidiño, co sentido común dos usuarios. É imposible que nunha praia, nas illas, nos castros, en rocas, pois vai haber unha parella da policía local ou da Garda Civil paseando pola area. Pareceme que algo que non vai poder ser. Da mesma maneira que aquí no parque a xente cando se senta sabe que ten que manter unha distancia de seguridade, pero non podemos militarizar a sociedade. Ten que haber unhas normas, ten que haber unhas recomendacións e todo o mundo debe ser responsable.
A ver, como se dá, entón? Outra cousa, como o que expectativas ten vostede co turismo? Que vai pasar co Ribadeo Indiano?
Empezando por isto último, o Ribadeo Indiano non está anunciado formalmente. Estamos, non recordo se hoxe ou mañá, vamos ter unha reunión con a CISA, con a Asociación de Comerciantes, que xunto co Concello somos os que organizamos anualmente este evento tan multitudinario e tan querido entre a xente de Ribadeo e a que non é de Ribadeo. Desde logo que todos esperamos o mellor para Ribadeo, todos esperamos o mellor para o Ribadeo Indiano, pero a vista está que vai a ser un pouco complicado. En todo caso, eu non quero avanzar nada hasta non ter a xuntanza definitiva coa Asociación de Comerciantes de Ribadeo. E en canto ao turismo, pois temos que adaptarnos a un turismo diferente, a unha nova normalidade. Desde logo, calidade temos. Isto non deixa de ser pois unha circunstancia un tanto bélica, sin armas, o que pasou co coronavirus, e o bon que temos é que, bueno, pois non quedaron destruídas como nunha guerra. Temos todo intacto, podemos recibir aos turistas que poidan vir. Eles terán que vir con prudencia, nosotros teremos que atender con prudencia. Non deberá haber aglomeracións, pero temos moito que ofrecer sin aglomeracións. Teñen moito que ver, moito por onde pasear, moito polo que disfrutar, moito verde que tanto no concello como na comarca. Temos moito que ofrecer e teñen moito onde dormir, moito onde comer, e desde o concello vamos dar o mellor de nós e de todos os técnicos e técnicas municipais para facer agradable a estancia e os argumentos que poidan ver, que poidan visitar os turistas que nos visiten en esta campaña estival diferente. Non sei se vai ser menos mala do que se espera, non sei se vai ser mellor, son circunstancias que ninguén sabe. O que sí sei é que temos que intentar concienciar para que todo o mundo pois seña responsable, pois para que todas estas medidas, este esforzo que costou tanto tempo durante estes meses, non se tiren pola borda cunha mala praxis ou cunha mala aplicación que dentro de, pois, non sei, un mes ou un mes e pico, pois xente pois, un pouco sin sentido pois poida provocar contagios ou circunstancias que nos levarían a un novo confinamento, e eso sí que sería unha gran desgracia.
Buf, no, dende logo, pois a ver como se vai dando, como non sabemos nada, nos vamos poñendo día máis adiante, ¿no? Quedamos para unha próxima. Moitísimas gracias por estar con nos este ratiño, Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo, que vaya todo bien seguro.
Muy bien, bueno, pues seguimos trabajando no día a día. Concretamente hoxe, pues temos que dar a conocer dous avisos oficiais, un deles no que ten que ver coa numeración dos edificios, que hai moita xente que pregunta habitualmente, como houve todo este parón administrativo de prazos, etcétera, pues acabamos de emitir un bando en donde vamos a extender o longo de todo o ano 2020, todo o ano 2020, o prazo para vir aquí solicitar os trámites, para solicitar os novos certificados. É dicir, que non se preocupe a xente, que hai xente que me para pola rúa, que me di, mire, que eu teño que pedir un certificado porque o número da miña vivenda cambiou. Bueno, pois, si cambiou, todavía van poder convivir as dúas numeracións durante todo o ano 2020. E si ben poden facer algunha xestión agora sobre esta circunstancia no concello, realmente pedimos, e é prácticamente que hasta agosto, que non veñan por esta tramitación, que agora que estamos con cita previa, estamos por outros asuntos interesantes tamén, pero que lles damos máis prioridade. Por lo tanto, que non se preocupen, que nin Correos lles vai decir nada, xa o falamos con Correos, xa lles explicamos que nesta circunstancia era imposible cumprir no 30 de xuño e polo tanto vamos a extender ao 31 de decembro. E outro aviso oficial que tamén vamos a hacer público hoxe é que estamos preocupados por determinados establecementos de venta de todo tipo de produtos que teñen corredores que non gardan a distancia de 2 metros que se recomenda pola legislación sanitaria. Por lo tanto, acabamos de emitir un novo aviso para os titulares destes establecementos que teñen dúas opcións: ou ben ampliar os pasillos para que poida haber a xente poida circular cómodamente sin contacto físico, e se iso non é posible, porque en moitos casos non pode ser posible, pois entonces os titulares destes establecementos deberán establecer un circuito de entrada e outro de saída a fin de que exista unha soa dirección sen posibilidade de cruce entre persoas, co xeto precisamente pois de manter a distancia de separación sinalada. E para iso lles indicamos como facer, e esperemos que nos próximos días pois todo o mundo cumpla, como creo que a maioría de Ribadeo está cumplindo. Moitos dos hostereiros e dos comerciantes estános chamando porque nos queren pedir o que lle calculemos o aforo. É dicir, todo o mundo está dando o mellor de sí, e desde o concello estamos tamén intentando non fallar dentro das medidas, das nosas competencias e das nosas posibilidades económicas.
Pois moi ben, a ter en conta tamén esas dúas cousiñas moi importantes. Gracias por estar con nos, Fernando, boa tarde.
Gracias a vos, Juana.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Ya ven, pocas posibilidades, ¿eh?, de Ribadeo Indiano, aunque oficialmente no se ha dicho nada todavía. El Mercado Medieval de Mondoñedo, se preguntan, pues ahí, más o menos como esto, pero bueno, están organizando desde el Ayuntamiento de Mondoñedo y han publicado las bases de la celebración del mercado, pero vamos, tampoco están seguros de que se vaya a organizar. Manolo Otero es el alcalde.
Nosotros, el Mercado Medieval de Vacas Piscina, estamos programando, pero bueno, volvemos a repetir, siempre con moita cautela, moita precaución. Estamos traballando xa en ele, preparando cousiñas. De feito, xa sacamos as bases da que xa están colgadas na página web das novas normas do mercado medieval, non? Pero bueno, a verdade, temos que hai que analizalo, porque é un punto delicado, a ver como podemos enfocalo, como se pode facer,
porque é muchísima la gente que va al mercado medieval de Mondoñedo en esas fechas.